Y es habitual los martes, ¿no? En esta hora tenemos la posibilidad de recorrer la Argentina conociendo un poco la obra de los Hogares de Cristo, esta obra que surgió en Buenos Aires, pero hoy ya se va expandiendo por toda la Argentina. El año que viene van a cumplir 15 años, van a ser también los 10 años del pontificado de Francisco. Se está organizando una verdadera fiesta, hay una peregrinación en marcha con la imagen de la Virgen de Luján. Y hoy, Cecilia, nos vamos para Bahía Blanca, para el sur de la provincia de Buenos Aires, la capital del básquet, entre otras cosas. Bahía Blanca, una ciudad hermosa, un puerto muy importante de la Argentina también.
Pero seguramente, bueno, y allí estamos para dialogar ya mismo con la gente de los Hogares de Cristo. Estamos con Martín Pérez, el coordinador de Calle Belén de Bahía Blanca, que forma parte del Hogar de Cristo, y también con Miriam, acompañante, sí, de Calle Belén también. Bien, a ellos saludamos.
Sí, claro.
Y les decimos muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Martín Pérez Santillán, ¿estás por allí, Martín?
Acá estamos, buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Qué tal?
Muy bien. Y también la saludamos a Miriam Penel, estás por allí también, Miriam, ¿no? ¿Cómo estás? A ver, Miriam, ¿nos escuchás o tenés quizás el micrófono apagado? Apagaste el micrófono, Miriam. Bueno, ya te pedimos que lo abras. Si estás por allí, Miriam, ¿nos escuchás? Hola.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está,
hola,
Miriam.
Hola, Miriam, qué lindo. ¿Qué bueno, estamos con los dos, y me parece que, Cecilia, vamos a tener la oportunidad de escucharlos a Martín y a Miriam, y ellos nos van a abrir la puerta de Calle Belén. ¿Qué será Calle Belén, Cecilia? Le vamos a ir preguntando.
¿Cómo no? ¿Cómo están, chicos? Y bueno, nosotros deseosos de seguir conociendo cómo funcionan en distintos lugares del país estos hogares que realmente cada vez que los estamos conociendo los queremos más y más. Así que, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están trabajando en estos momentos allí?
Martín, ¿nos contás?
Bueno, sí. Bueno, en la época post-pandemia ya estamos trabajando full time, de lunes a viernes, con una propuesta en Bahía, con tres dispositivos. Uno inserto en el barrio noroeste, en el centro barrial, que se llama Maranatá, el centro que está en el centro de la ciudad de Bahía, que se llama Calle Belén. Ajá. Y es un dispositivo que tenemos en un terreno productivo donde hay una huerta. Pero bueno, precisamente ahora en este momento estamos en el centro, acá en Calle Belén.
Sí.
Y bueno, estamos trabajando de lunes a jueves, a veces de mañana y bueno, siempre de tarde. Con talleres y demás propuestas.
Claro. Martín, la pregunta me parece que es lógica, ¿no? Están en el centro de la ciudad, estoy viendo más o menos la ubicación de Calle Belén, este dispositivo del Hogar de Cristo, uno de los tres que hay en Bahía Blanca, viene en el centro de la ciudad. ¿Y por qué se llama Calle Belén? ¿Por qué se llama de esta forma?
Yo no estuve en el origen de cuando se decidió el nombre, pero tengo entendido que tiene que ver con la canción de Meana, Calle Belén.
El padre Eduardo Meana.
Claro, sí, el salesiano. Y esto, ¿no? Calle Belén como el lugar donde Dios camina, donde Dios está al lado. Entonces entendemos que...
Mira, sí.
Sí, también...
Sí, mira.
Permiso, ¿eh?
Sí,
también
por
favor. Les comento que... Desde los principios, o sea, la juntada de lo que eran los integrantes de hoy en día de Calle Belén, era en la calle, era en la Plaza Rivadavia, se juntaban el padre Javier con Quique, Lorena, que eran los del equipo en ese entonces, los fundadores de lo que es Calle Belén, y iban al encuentro ahí a la calle con los chicos. Entonces de ahí también tiene que ver el nombre de Calle Belén.
Mirá qué lindo, Cecilia, esto, me encanta, ¿no? Es uno, el Hogar de Cristo en Bahía Blanca tiene tres espacios. En el centro de Bahía Blanca, imaginemos una ciudad importante, Bahía, ¿no? Con una buena cantidad de habitantes. En el centro, así comenzó todo, en una calle, ni siquiera con una sede física, Cecilia.
Y también mencionabas Ustedes, chicos, recién mencionaban esto de que comenzaron en la calle. ¿Cómo surge entonces? Están allí, yo me hago la película, ¿no? Y digo, están en la calle, comienza a visualizarlos, la gente, las personas que están necesitando, se acercan a ustedes. ¿Cómo fueron esos
claro.
meses?
Fue así, se empezaron a juntar entre el padre Javier con los chicos, se juntaban en la Plaza Rivadavia, llevaban una merienda y compartían por ahí con muchos de los chicos que andaban en lo que es el malabarismo, ¿no? Vendedores, los trapitos y toda esa gente, digamos, y se empezaron a juntar ahí hasta que fueron tejiendo redes y llegaron a poder tener su primer sede en calle Moreno.
Mira. Ese espacio físico, esa sede, ¿es la que en la que están hoy ustedes o es una de las tres?
Esa de Moreno fue la primera que consiguieron en un principio que alquilaron, después pasaron a otra sede, ahí mismo en Moreno, pero del lado de enfrente, sí. Que también les pasaron, hasta que pudieron conseguir el espacio este que está acá en pleno centro.
Claro.
Calle Güemes.
Está bien.
En calle Güemes y a unas cuadras, ¿no? De la Plaza Rivadavia, allí en Bahía Blanca. Mencionaste, Miriam, porque me parece vale la pena, ¿no? Estamos haciendo un poco de historia de calle Belén en Bahía Blanca, forma parte del Hogar de Cristo. El padre Javier, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el apellido del padre Javier, si te acordás?
Es Javier Di Benedetto, es actualmente el párroco de Médanos y de toda la parte de esa zona, Algarrobo, no llega a Patagones, pero hasta ahí, los pueblitos aledaños.
Mirá, Médanos, ya prácticamente estamos hablando de cerquita de la Patagonia, bien en el sur. Claro, bien.
Sí, y actualmente tenemos un padre, que es el padre Adán.
El padre Adán también nos acompaña ahora, Miriam.
Claro, ahora él nos acompaña acá y bueno, y Javier está muy dedicado allá a esa zona porque le demandan un montón, así que el padre Javier muy, muy a las perdidas nos viene a visitar.
Mira, bueno, estamos haciendo la historia, ¿no? Haciendo un poco historia, ¿cómo surge todo esto, calle Belenses?
¿Sí? Cómo comienza, allí decías entonces, en Moreno. Después, bueno, surgen también estos dos otros centros y es seguramente a medida que ha crecido la demanda que se han ido formando, el segundo y el tercero.
Sí, tuvimos la suerte de que teníamos un hombre que era parte de la iglesia, que él tenía el terreno ahí en cerca de la FISA, acá en Bahía Blanca, y bueno, y nos cedió el terreno para que lo trabajemos nosotros, porque en ese terreno había un hogar de menores.
Ah, claro. Sí, dijiste FISA, a ver, Martino o Miriam, ayúdennos, porque vemos que es algo que está en el norte de la ciudad de Bahía Blanca, el predio FISA, ¿qué es?
La FISA es el predio ferial donde hacen muchos eventos grandes, importantes, porque es muy muy grande, es del predio de la corporación, Martín, ¿verdad?
Sí, es un predio casi a las afueras de Bahía. Bueno, Bahía está creciendo mucho, entonces
sí.
Ya no es tan lejos o no tan fuera de la ciudad, pero sí, y también el terreno fue muy oportuno en tiempos de pandemia, porque... los primeros meses de la pandemia, bueno, fue todo vincularse a través de dispositivos, el celular, la compu, pero bueno, no toda la población con la que trabajamos tenía acceso a internet o a un teléfono, entonces vino muy bien el terreno porque era al aire libre y nos permitía juntarnos en época de pandemia.
Los jóvenes en situación de calle son, decías recién, los trapitos, los malabaristas, los que estaban por allí, son los primeros que, bueno, ustedes consideran que podrían hacer algo para buscar un lugar físico para darles lugar, ¿no? Y después, ¿esto siguió en crecimiento? ¿O en la pandemia creció un poco más y después de la pandemia bajó un poco? ¿Cómo ha sido el crecimiento poblacional de estos hogares de Cristo?
Sí, en su mayoría, entre ellos mismos se fueron pasando el dato del lugar, de que existía calle Belén, que era un lugar de acompañamiento, donde podían llegar a tener muchas herramientas para poder salir adelante, desde un taller hasta, no sé, se le hacen algunos trámites como, no sé, un documento, ¿no? Algún tipo de accesibilidad a la justicia. Entonces, entre los mismos vendedores, trapito y malabarista, se pasaban los datos y ellos mismos traían gente todo el tiempo.
Claro, claro. Estamos hablando de cómo se inició todo esto. Martín, vamos al año, me parece, 2014, comenzaron con esta experiencia de Calle Belén, tomando esta canción del padre Eduardo Meana, ¿no? Del Dios que vive en lo cotidiano, que muchas veces vive en la calle, con las personas en situación de calle. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue? Digo, porque ayer en los inicios hay mucho del espíritu de donde hacen hoy, siguen haciendo este trabajo, este servicio social, y este acercarse a los hermanos, ¿no? Acompañarlos también en su recuperación a las adicciones.
Sí, yo creo que tiene que ver con esto, esta invitación que nos hacía Francisco de una iglesia en salida, y creo que ahí fue el origen, ¿no? El salir al encuentro del hermano y en el próximo, ¿no? El prójimo, el que está cerca. Y bueno, Bahía es una ciudad donde pasa mucha gente por el centro. Como decía Miriam, los vendedores ambulantes, los trapitos, los limpiavidrios. Después mucha gente que está sola o viviendo en pensiones. Y bueno, ahí el origen fue acercarse y simplemente forjar un vínculo que, nada, después con el correr de los años, nada, se fue haciendo como más estrecho y fuimos caminando y aprendiendo juntos.
Seguramente, uno cuando imagina las situaciones de las personas que están en situación de calle, imagino que llegar allí al hogar donde hay, bueno, pares, ¿no? Personas que están viviendo la misma situación y encontrar en ellos y en alguien que está esperándolos, seguramente es como un hogar para ellos, es su hogar. Entiendo que allí van y ¿cómo es la actividad allí adentro?
Durante la semana funcionamos como una especie de centro de día. Uh-huh. Tenemos de mañana, lunes y miércoles un espacio más educativo y de asesoramiento jurídico. Y después, dentro de lo que es Calle Belén, bueno, siempre intentamos poner en el centro a los pibes y a las pibas que vienen. Y después hay un equipo de trabajo donde hay acompañantes par y después hay un equipo interdisciplinario con abogado, trabajador social, psicólogo, psicopedagogo. Y durante la semana, como te decía, funcionamos como centro de día y tenemos, abrimos 2:30 de la tarde, tenemos distintos talleres, algunos más recreativos, de deporte, de fútbol, algo de gimnasia. Otros más orientados a la producción, tenemos ahí Miriam después nos va a contar bien, supongo, tenemos un taller de conservas y mermeladas, otro de sublimación, esto, como te decía hoy, aprendiendo del día a día, ninguno la tiene clara y vamos caminando y haciendo camino como comunidad.
Vos sabés que, sinceramente, Martín, qué lindo esto que nos van contando, y tenemos bastante por delante, ya nos van a contar un poquito más. Estábamos viendo con Cecilia el Facebook, ¿no?, de ustedes, Calle Belén, Bahía Blanca, y dice allí, recibimos la vida como viene, que esto se dice en toda la Argentina, de la obra del Hogar de Cristo, en su totalidad y complejidad. Qué lindo esto. Y la verdad, Miriam, recién Martín nos decía que hacen talleres, y que no es que la tienen toda clara ustedes, sino que se va haciendo camino al andar, ¿no? Van aprendiendo, es un prueba y error muchas veces. En tu caso te toca acompañar los talleres más vinculados a la producción. ¿Cómo es eso, Miriam? Contanos un poco, ¿de qué se trata y qué beneficios trae? ¿Qué es lo bueno que aportan estos talleres?
Y bien, los lunes lo que hacemos es el taller de mermeladas y conservas, donde, bueno, se les enseña desde que pelan la fruta hasta lograr el dulce. Pudimos obtener la máquina, la enclave para los frascos. Así que también ¿cómo es que se le dice? Esterilizamos los frascos, todo para lograr el objetivo de poder enfrascar y ya diseñamos el logo de la mermelada, todo para poder producirla y no y venderla, sacarle una ganancia, o sea, para que realmente los chicos puedan no solamente aprender a hacerlo en todo el proceso, sino que lograr poder llegar a vender el producto y de ahí que pueda ser una salida laboral.
Claro, eso sería lo ideal. Sería como poder ayudarlos todavía más, ¿no? En la diaria. Qué lindo.
Exacto. Y después, bueno, los lunes también tenemos un taller de radio porque tenemos ahí preparado para poder abrir una radio online acá en el hogar también. Entonces, bueno, se nos estamos preparando, estudiando, aprendiendo a manejar la consola, lo que es locución. Los roles, ¿no? De columnista, movilero y todas esas cosas para poder prepararnos y lanzar una radio con todas las ganas en la mayoría de los chicos que vienen acá.
Nos van a hacer la competencia, Néstor.
No, pero nos hermanamos. María se hermana con todos, sinceramente. Más con ustedes, chicos.
Es broma. Bien, estaba pensando, Martín, escuchándolos, bueno, contando todo esto del hogar. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu historia, Martín? ¿Cómo llegás? Sé que sos licenciado en trabajo social, ¿no? Y que quizás venga por allí, pero ¿cómo fue tu encuentro con esta realidad?
Bueno, personalmente, yo terminé la carrera en el 2016 y me tocó trabajar en un dispositivo que no era Calle Belén, que trabajamos con una población parecida, íbamos al encuentro también de limpiavidrios, y para mí fue como una encontrar una certeza, decir, bueno, yo quiero trabajar con esos chicos, quiero compartir la vida con ellos y hacer comunidad. Hay mucha gente en Bahía, y supongo que en muchos lugares, que está sola, que necesita una escucha, y la verdad que ahí sentí como una certeza. Después yo tuve otros trabajos, trabajé en municipio, estuve un tiempo con la congregación salesiana también, y en el año previo a la pandemia me invitaron a sumarme, y yo venía una vez por semana, y la verdad que me llamaba mucho la atención la forma de trabajo que había en Calle Belén, ser comunidad, y sentía que se nucleaba como mi profesión con mi vocación. Entonces, la verdad que para mí es un regalo poder estar trabajando acá y aportando sí. Un poquito.
Mira, y no dijiste nada, porque sabemos que sos de Coronel Pringles, ¿no? En Provincia de Buenos Aires. Tenés que mandarle saludos a todos los de Pringles, que seguramente también están escuchando, prendiditos a la radio. Y en tu caso, Miriam, ¿cómo llegaste a esta Calle Belén, a esta casa? Porque es una familia, Calle Belén.
Y bueno, yo llegué en el 2018, a mí me invitó un malabarista a la casa, que era amigo mío. Y bueno, empecé a conocer a la gente, siempre me estaba en cuestiones sociales, merenderos, ayudando de alguna u otra manera, dentro de lo que la iglesia participaba de todo lo que se podía en realidad. Y bueno, y fui involucrándome más, o sea, llegué a la casa y automáticamente me sentí parte, me hicieron sentir parte del hogar, de la familia, y bueno, abordé la cocina porque mi especialidad es cocinar, o sea, es mi fuerte. Entonces, nada, de ahí empecé a participar y empecé a hacer el caminito de participar de lo que es los hogares de Cristo. Hemos viajado a los encuentros con el padre Java y hemos participado de un montón de actividades de lo que es el Hogar de Cristo, y la verdad que me encanta, es una experiencia re linda y me siento parte del hogar. Por eso este año me hablaron de ser acompañante par, y bueno, empecé inclusive a hacer el curso, viste, del nivel inicial, Así que nada, mi paso por el hogar es como que sumo mucho de todos lados, porque también estoy en un apostolado donde repartimos viandas una vez a la semana. Qué bueno. con un trabajador social de acá de la casa también, que se llama Tato. Uh-huh. Y también estaba involucrada hasta hace poco en un merendero que iba a cocinar en la mañana. Y ahora también en Casa Maranatá me convocaron para ir los jueves a ayudar a los jóvenes.
Miriam, ¿y cuántas horas tiene tu día? Porque claro. ¡Cuánta actividad! ¡Qué hermoso! Bueno, escucharlos es muy, muy interesante, chicos. Desde ya les decimos. Queremos seguir dialogando con ustedes, tener algunos testimonios también de gente que se quiere sumar a este espacio. Les proponemos, Martín y Miriam, un momentito de música y seguimos, ¿les parece?
Perfecto.
Dale.
Vengan a mí. Estoy aquí, vengan a mí, estoy aquí, tu calle es Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme, ven, inclínense en mi silla de ruedas. Besen mi enfermedad, toquen mi mano a través de las rejas, abrácenme en el hospital, escúdenme del tiroteo, ustedes sean mi voz, alcen mi hogar. Tras la tormenta, lo mío, súmelo. Vengan a mí, estoy aquí. Vengan a mí, estoy aquí. Es Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme, ven. Con suavidad limpien mi herida, lloren mi soledad y masajen mi espalda esclava, ya curen mi orfandad. Jueguen conmigo mi adolescencia, siempre acompáñenme. Párense ante tanques de guerra, hermano, llámenme. Vengan a mí, estoy aquí. Soy Dios a tu lado, acariciarme, ven. Rodéenme en mi agonía, la fiebre alivienme. Defiéndanme y hagan justicia, de la basura alcenme. Hasta que nazca, honren mi diversa piel. Denme un mar vivo y un bosque vivo, ayúdeme a aprender. Vengan a mí, estoy aquí. Vengan a mí, estoy aquí. Tu calle es Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme.
Acortando distancias.
Te quiero contar.
Soy Roberto de Calle Belén. Hace 4 años que estoy en el lugar. Es un lugar bueno. Participo de talleres y demás actividades. Y es bueno estar aquí.
Hola, sí, buenas tardes. Soy Néstor. Hace más o menos 1 año que vengo a Calle Belén. Me sirvió por el cambio, un poquito de acomodar mi vida, abandonar algunas cositas no malas, pero por lo menos un vicio del alcohol poco que tenía, pero me sirvió, y tener a todos mis compañeros y conocer gente nueva me sirvió mucho.
Bueno, mi nombre es Fernando, hace 5 años que estoy en Hogar de Cristo. Para mí es una gran familia, es toda una locura en todos los hogares del país. Tuve la oportunidad de estar en la radio de Mar del Plata 2 meses especializándome allá, porque ellos están más adelantados, y decir la verdad, ¿no?, que somos una gran familia.
Hola, mi nombre es Mariano, vengo a casa Luján, calle Belén, hace aproximadamente 3 años. Encuentro camaradería y también personas con experiencia de vida fuerte que hacen que, además de contener, uno se sienta contenido. Y creo que la palabra que puede describir el lugar es amistad.
Hola, me llamo Ana María Cepeda. La casita acá es un hogar, es como una gran familia. Así de como un rompecabezas, pero somos una gran familia y que la pasamos muy lindo, compartimos nuestras vivencias, y los jóvenes acá los ponen su hombro y los escuchan, y es muy lindo para venir a compartir con ellos todos los días de la semana. Tenemos actividades diferentes. Por ejemplo, yo vengo a la escuelita, aquí con la señorita Ruth, me enseña que es porque soy medio flojita con los números, y ella me banca un montón.
Qué lindo testimonio de Roberto, Néstor, Fernando, Mariano y Ana María, que nos llegó al corazón. Les contamos, chicos, Martín, Miriam, que por acá Cristina, que nos escucha desde la localidad de General Daniel Cerri. Gente de Belén, un orgullo de Bahía Blanca, así los define. Hablando de definición, chicos, tanto Roberto, Fernando, Mariano, Ana María, Néstor, fueron hablando de, es un espacio de amistad, de familia, es un hogar, pero Ana María dijo, es un rompecabezas. Me parece que la definición de Ana María esconde mucho. Martín o Mira, no sé quién quiere responder. Un rompecabezas a veces te trae un dolor de cabeza, porque decís, ¿cuándo? Hasta que lo terminás. Y lo observás y decís, qué bonito que es. ¿Por qué le habrá dicho esto Ana María?
Sí, sí, yo la entiendo, Ana María, porque, bueno, o sea, acá estamos todos rotos y descosidos. Entonces hay como mucha, mucha gente, mucha variedad de edades, de experiencias, de vida, de cosas. Entonces, por eso Ana María dijo que era un rompecabezas.
Martín, yo quería preguntarte, bueno, como sos una persona que, digamos, tiene una formación que, digamos, cualquier otro no la tiene, en el sentido que es específica en la actividad en la cual estás inserto. ¿Cómo considerás vos que se logra este camino dentro del hogar? hay gente que lo hace más fácil o que, porque todos los testimonios que escuchamos son hermosos, ¿no? Roberto decía, es bueno el lugar. Néstor decía, allí pude acomodar mi vida respecto del alcohol. Bueno, Mariano decía, hay camaradería, se siente contenido. Por una cuestión de que están todos más o menos pares, decíamos hace un rato, Martín, o es algo más, vos notás como profesional que sos, notás que hay algo más en el hogar que los une y que los hace sentir de esta manera.
Sí, la verdad que yo comparando con otras experiencias laborales, acá encontré, primero, es una comunidad que recibe la vida como viene, como leían ahí en el Facebook. Uh-huh. Creo que eso nos hace distintos al resto de las organizaciones e instituciones que conocemos o que están acá en Bahía, que esto recibimos como venís, no ponemos condiciones. Okay. Entonces eso hace que muchos de los que vienen se sientan parte. Claro. Después para mí algo que es muy valioso es bueno, el sentido de comunidad o esa sensación de estar en casa. Yo creo que eso hace muy bien. Viene mucha gente que está sola. Entonces, acá no prejuzgamos y abrazamos la vida como viene. Claro. Creo que por eso los testimonios, ¿no?
Hay alguno que toca la guitarra, otro que cuenta chistes, otro contará las anécdotas, y se debe armar lindo ahí, ¿no? La rueda, me parece.
Sí, no nos aburrimos nunca acá.
Es un rompecabezas lindo, realmente bonito, realmente es así. Bueno, la ciudad de Bahía Blanca, dijimos, es una ciudad importante en cuanto a población dentro de Argentina. No es de las más grandes, pero tampoco es de las más pequeñas, podríamos decir. ¿Esto influye, esto incide también en, Miriam, si querés, de pronto desde tu visión, en el servicio que ustedes prestan? ¿Se conocen? Porque ustedes están en el centro, pero ¿qué pasa en los barrios? ¿Viene la gente de los barrios a calle Belén?
Sí, desde mi experiencia, yo conocí, por ejemplo, el Hogar de Cristo de La Plata, también el de Mar del Plata, e inclusive estuve con el padre Charlie allá en Buenos Aires.
Ah, mira.
Y conozco acá el de Bahía, y acá es como más pueblo, o sea, como que se conserva esto de que entre todos nos conocemos, siempre hay uno que conoce al otro, o sea, somos más cercanos, digamos. Eso es lo que pasa en Bahía.
Martín, allí la comunidad, por ejemplo, ¿es gustosa a la hora de ustedes hacer alguna oración o alguna ceremonia religiosa? ¿Cómo notan que influye esa parte en la gente que concurre?
Sí, intentamos, ya me parece que está presente en el gesto, ¿no? De recibir la vida como viene, del cuerpo a cuerpo, ¿viste? Claro. Yo creo que ahí está presente la pastoral. Después, sí, tenemos una misa semanal que, como decía hoy Miriam, nos acompaña el padre Adán, que él está en Punta Alta y viaja para acompañarnos. Y después, sí, se agradece y se bendicen los alimentos todos los días. Y después tenemos así actividades pastorales como alguna peregrinación. Bueno, la idea también es sumarnos a la peregrinación esta que se está haciendo desde Buenos Aires y que va a recorrer todo el país.
Sí.
La idea es participar también ahí. Pero bueno, sí, siempre intentamos recordar que el que nos une acá es Dios.
Sí, Dios que se manifiesta, porque a veces también me parece, Martín, ¿no? Lo llevamos a Dios, lo ponemos un poquito incómodo a Dios, y lo llevamos al plano de lo moral, ¿no? Sabemos que, a ver, el tema de las adicciones está mal, ¿no? Lo sabemos, ¿eh? Ustedes también reflexionan sobre esto, claro que sí, entendemos, ¿no? Pero también, como bien dijimos, se recibe la vida como viene, ¿eh? Por ahí nos hacen tantas preguntas, se abraza, se acompaña al que se ha caído y se lo trata de levantar. y la moral llegará después, cuando llegue el horizonte, cuando aparezca justamente la posibilidad de un nuevo proyecto. Vos dijiste, Martín, que el padre, y lo dijo también Miriam, el padre Adán Caravalo, ¿es él el que los acompaña desde Punta Alta?
Sí.
Y el padre Adán es un sacerdote re joven.
Sí, de hecho creo que no hace ni un año que está ordenado.
Mirá, y él, porque Punta Alta no queda tan cerca, ¿él desde antes ya forma parte del Hogar de Cristo?
Sí, él nos venía acompañando, bueno, previo a su ordenación y su designación ahí en Punta Alta, pero él antes estaba acá en Catedral, que justamente estaba a unas cuadras del hogar, y sí, nos acompañaba desde antes.
Le quiero preguntar algo a Miriam. Miriam, contame, ¿a vos te gusta la cocina? Comentabas al principio, decías que estás más que nada en los talleres, ahí también de los alimentos. Contame, ¿qué les gusta más cuando vos preparás alguna comida? ¿Qué es lo que vos ves que están felices, como quien dice?
Y por lo general el pan, o sea, porque amo cocinar pan, entonces como que le pongo mucho entusiasmo. Así que mi pan les gusta, las pizzas y las tortas.
Oh, todo lo que es panificación me parece que
exacto.
Gana, triunfa ahí. ¿Y cómo hacen con el tema de los fondos? No sé si vos, Martín, querés contestar para recaudar fondos. ¿Cómo funciona esa parte?
Sí, nosotros tenemos una financiación de la Cedronar. Y después sí recibimos donaciones, pero intentamos ser una institución que no reparta alimentos y demás, porque buscamos que el vínculo sea genuino, que no haya un interés material de por medio. Sí, cuando está la necesidad puntual intentamos responder, pero después lo que nos importa es la persona y su vida. Entonces, por ahí intentamos no enfocarnos tanto en la donación.
Claro, y no caer tanto en el asistencialismo, ¿no? Porque, como bien decís, por así desvirtúa un poco el espíritu desde donde se hacen las cosas. Qué bueno esto, Martín, que lo tenés presente, lo tenés bien claro, de que lo importante es la persona, ¿eh? Iba a decir las personas, pero después lo digo en singular. La persona, cada persona. Y a veces me parece, porque recién cuando escuchábamos los testimonios, se presentaban ellos, ¿no? Ana María, Néstor, Mariano, por ejemplo. Y ya la persona tiene nombre, tiene rostro, tiene historia. ¿Es ella o es él? Tiene una edad determinada. Entonces ya hablemos de personas, Me parece que en esto de la recuperación de las personas con adicción es importante ponerle nombre, ¿no? Porque, Miriam, vos dijiste, llegamos o llegan descosidos, rotos, casi, ¿cómo decir?, cosificados, ¿no? Casi ni saben su nombre. Pero después se dan cuenta de que hay una historia, de que Dios los abraza, de que hay una posibilidad de un mundo nuevo, de una vida nueva. ¿Es así, Miriam? Por ejemplo, digo, es más, si querés mencionar personas, testimonios que a ustedes los impactan, de chicas y de chicos que se van recuperando.
Sí, sí, hay mucha gente que, bueno, tenemos una chica que se llama Tiffany, que ella, por ejemplo, acá en la casa encontró su ¿cómo que se le dice? Su forma de ser ella, de poder expresarse, de ser libre, porque es una chica trans. Entonces, desde acá se le acompañó hasta hacer su documento y ella poder llamarse Tiffany, ¿no? Y poder salir de donde estaba, de su casa, de la violencia, de muchas cosas, ¿no? Que por las cuales ella venía pasando. Tenemos también la experiencia de Milagros, que ella también es otra chica trans, que ella dijo, yo dejé de laburar en la noche gracias a Casa Luján, a Calle Belén, que me ayudaron a salir adelante. Y después hay personas que, bueno, tenemos un amigo que está en la facenda, se llama Sergio. Mira. Que él nos pidió acá ayuda para poder salir de lo que es el alcoholismo, y acá se lo venía acompañando y todo el tiempo se le veía el esfuerzo que él hacía para poder dejar el alcohol. Entonces hay una salida, hay un cambio, es decisión y es querer.
¿Hay un rango de edades allí o se acepta desde los 18 en adelante, por ejemplo? ¿Cómo está estipulado esa parte? ¿Querés contestar vos, Martín?
Trabajamos a partir de los 18 años. Uh-huh. Sí, hay familias o mujeres o hombres que vienen con sus hijos y recibimos. Pero bueno, el centro lo ponemos de 18 para...
Ah, mira, justo se... Ahí se entrecortó un poquito, Martín. ¿Podés repetir esta última parte?
Sí, te decía que trabajamos con mayores de 18. Que quizás viene algún hijo de alguna mujer o de algún hombre y también se lo recibe, pero bueno, sí, la población es a partir de 18.
Con la experiencia que ustedes tienen, que vienen trabajando ya de hace rato, y bueno, viven con ellos, bueno, realmente llegan a conocerlos, me parece, ¿no? A todos los que allí se llegan. ¿Ustedes qué le dirían, por ejemplo, a alguien que está en la calle, que está desorientado? ¿Algún consejo, alguna palabra? No sé, algo que los ayude. No sé vos, Miriam, si querés contar alguna...
Y yo los invitaría acá a la casa, que vengan, que uh-huh. vengan, que conozcan, que se involucren y que prueben, ¿no? Mira, que hay una salida.
Bien.
Sí, casa, estoy viendo en el Facebook de ustedes, el que quiera también puede hacerlo, calle Belén, Bahía Blanca. Veo que hace poquito se han mudado de la casa de Moreno a Güemes 250, allí en el centro de Bahía Blanca, la Casa de las Siervas de Jesús. Qué lindo esto también que las hermanas los hayan recibido, que colaboren de esta forma con la familia grande del Hogar de Cristo. Los invitamos a los dos, Martín y Miriam, y a todos los oyentes. Realmente es mucho y muy fuerte lo que van compartiendo. Ya escuchamos testimonios. Tenemos más para compartir, más para hablar. Vamos a hacer otra pausa musical en la tarde de la Cortando Distancias. Ya seguimos conociendo más de los Hogares de Cristo en Bahía Blanca, de calle Belén, uno de los dispositivos del Hogar de Cristo allí.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego, no mucha, pero bueno. Un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco para el alma. Sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tarea. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Pasa, lo que fue, porque será lo que será. De alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, entra. Después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó. Y si no la sabe, tararea.
Hermosas canciones también que nos van acompañando en este tramo del programa. Y bueno, el primer tema musical era Calle Belén, del padre Eduardo Meana, que los chicos nombraban, y que vos también, sí, Néstor, hacías referencia. Mariana, que nos va haciendo esta selección para acompañar precisamente este espacio.
Exactamente, exactamente. Y seguimos dialogando con los dos, ¿no? Con Martín, vamos a repetir para el que de pronto se mete ahora, se agrega ahora a esta comunidad de Radio María. Martín Pérez Santellán, que es el coordinador de Calle Belén en Bahía Blanca, esto forma parte del Hogar de Cristo, y con Miriam Penel, acompañante par de Calle Belén. Miriam, cuando te pedimos un poco tu historia dentro del Hogar de Cristo en Bahía Blanca, dijiste, y ahora soy acompañante par. ¿Qué es ser acompañante par?
Bueno, por lo que tengo entendido, que el acompañante par es el que acompaña, justamente como dice la palabra, acompaña más desde lo que uno conoce, ¿no? De lo cotidiano, porque de repente, bueno, Martín, él tiene su profesión, ¿no? Ha estudiado y acompaña desde su sabiduría. Y yo acompaño desde mi experiencia, ¿no? De lo que he vivido durante todos estos años, de también haber pateado la calle, de conocer a la gente en su cotidianidad, conozco, digamos, todos los casos, ¿no? Desde los problemas de consumo, de sustancias, la problemática de lo que es la salud mental y todo. Entonces, como que acompaño desde... Del par, de eso vendría a ser.
Uh-huh. Martín, te hago la pregunta a vos porque, bueno, Miriam estaba recién contando todo esto y quizás vos estás también con posibilidades de contarnos un poquito, porque recién Miriam decía de la salud mental. Respecto a otras afecciones que pudieran tener las personas que allí llegan, ¿cuentan con voluntarios también que puedan ver alguna cuestión física, algún problema, alguna dolencia, alguna enfermedad que ellos, que las personas que se llegan tuvieran? Y ellos mismos a veces pienso, ¿no?, que cuando uno está en situación de calle, un poco que se deja de lado su propia persona para tratar de subsistir y de seguir adelante, ¿no? Entonces, quizás ustedes también están en esa parte de ayudarlos a que vayan al médico, que se hagan ver, no sé, la boca, lo que sea, ¿no? Alguna cuestión de enfermedad física que tengan. ¿Es así?
Sí. Hace un tiempo teníamos un médico en el equipo, que la verdad estaba a full cuando venía, después hay un tema de horarios y demás, no pudo venir más, pero sí, lo que intentamos es ir acomodando con la vida. Hay una frase que usa un compañero, Quique, que dice que buscamos enamorarnos de la vida. Y cuando uno se enamora de la vida, tiene ganas de vivir, tiene ganas de salir adelante y empieza a priorizarse. Como vos decías, bueno, hay mucha gente en situación de calle que viene, que sí, que hay muchas cuestiones de salud que están desatendidas. Entonces intentamos hacer el nexo entre el recurso y la persona. Trabajamos con los hospitales o con dispositivos también de prevención de consumo. No, como decía hoy, no la tenemos clara, entonces acompañamos, no resolvemos, sino que acompañamos a que la persona se vaya haciendo cargo de su vida.
Mira, qué fuerte y qué lindo esto que decís, Martín, ¿no? Porque ustedes, a ver, es muy sano decir, no la tengo clara, no lo sé todo, no te voy a... Porque ustedes reciben, ¿no? Reciben la vida como viene. Y el otro a veces espera que ustedes le den, a ver, la clave. Y ustedes le dicen, no tenemos la clave. La clave está en vos, ¿eh? Buscamos que la persona que viene rota, descosida, que viene desencantada con la vida, ha tenido una mala experiencia, nada más que eso, no es más que eso, en definitiva, se enamore o se reenamore de la vida. Miriam, vos que sos acompañante par, cuando un pibe, una piba, de pronto están, a lo mejor llegan muy muy mal, ¿no? ¿Y cómo, por dónde se tira del obiso? Un chico, una chica que llega quebrado por las adicciones, por el alcohol, por lo que fuera, ya sin vínculo con su familia, ¿cuál es el obisito para hacer que se enamore de la vida? Mirá qué frase.
Y justamente desde escucharlos, ¿no? Darles una palabra de aliento, hacerlos sentir como si este fuese su hogar, hacerlos sentir parte de la casa, siendo familia, básicamente.
Bueno, allí estaba leyendo un poquito la canción del padre Eduardo Meana, este salesiano que escribió algo así como... Besen mi enfermedad, toquen mi mano a través de las rejas, abrácenme en el hospital, escúchenme del tiroteo, ustedes sean mi voz, alcen mi hogar tras la tormenta, lo mío, súmenlo, con suavidad limpien mi herida, lloren mi soledad, masajeen mi espalda esclava, ¿qué dice aquí? Cubran mi orfandad. Mira qué bonito esto. Jueguen conmigo mi adolescencia, siempre acompáñenme. Párense ante tanques de guerra, hermano, realmente, bueno, sigue la canción. Es preciosa la letra que ha escrito, ¿no? Y para ustedes, la conversación entre ellos, ¿qué dicen de la calle? ¿Cómo somos los que... no estamos en la calle, lo que estamos en nuestros hogares y a veces nos toca transitar. ¿Cómo lo viven a ellos, a esa realidad?
Sí, ¿quién quiere responder? ¿Martín, Miriam?
¿Martín?
Martín, te ceden a vos.
Pregunta difícil, pero no, yo creo que como sin rencores.
Bien.
Pues, hay un enojo con el otro. Sí, es gente que está muy rota. Acá no existe la gente mala. La gente puede estar herida, pero que la gente no es mala. Y nada, hay mucha apertura. No hay que tener miedo a acercarse. Y esto, la verdad que se forma comunidad muy rápido. Y el otro no es un enemigo, sino alguien que me viene a dar una mano.
Qué lindo. Tratar, sí, Miriam, sí.
Tratar de mirar con los ojos de Cristo, ¿no? De no juzgar, de aceptarlo, de vivir la vida como viene, aceptarlo como viene. Mira,
eso que dijiste se llama limpiar la mirada. Vos sabés que muchas veces tenemos la mirada cargada de prejuicios, de muchas cosas, de ideologías también, lamentablemente, de experiencias malas que tuvimos nosotros mismos, y a veces, el lente está sucio, ¿no? La mirada está sucia y depositamos en los demás algo que lo tenemos nosotros en nuestra mirada. Tenemos un mensaje de un oyente, a ver, lo escuchamos.
Muy buenas tardes. Realmente simplemente emocionarme y dar gracias a Dios por todas estas personas que tienen la valentía de cambiar de vida, de dejarse ayudar y de seguir adelante, y por todas las personas que acompañan a tantos y tantos jóvenes de nuestro país. Un abrazo en Cristo. Mónica.
Bueno, no sé si se puede decir las edades, pero a lo mejor las décadas pueden decir los chicos con los cuales estamos charlando en este momento. Martín y Miriam, a mí se me hace que son muy jóvenes, ¿sí? Pero bueno, No sé si se animan a decir, Martín, Miriam, aunque sea la década que están viviendo.
Yo 30 tengo.
Ah, viste que era muy jovencito. Sí. Bueno, a la mujer no se le pregunta la edad. Te perdono, Miriam.
No, no, pero...
Se anima, Miriam.
No tengo problema, no tengo problema. Yo tengo 38, pero me siento de 25. Tengo energía todavía para dar, así que...
Qué lindo, qué lindo. Bueno,
así que no tengo problema en decir mi edad.
Ah, muy bien, Miriam, me encanta.
Muy bien, y me parece que desde aquí los animamos, chicos. Bueno, ustedes forman parte de Calle Belén, que es parte de esa pata de tres que tiene allí Bahía Blanca en cuanto a la obra de los Hogares de Cristo en la ciudad de ustedes, en la ciudad de, en esa bonita ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Queremos agradecerle a los dos por todo lo que nos han compartido, ¿no? Han sido verdaderas ventanas hoy para mostrar lo que es Calle Belén. Algunos dijeron hogar, familia, espacio de amistad, y que siga siendo así. Gracias a los dos, gracias Miriam, muchas gracias de corazón, a seguir adelante.
Felicitaciones,
bueno,
a los
gracias
dos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Felicitaciones, adelante, y bueno, aquí está Radio María, para escucharlos, siempre sí. Dispuestos.
Y para amplificar. Gracias, Martín.
Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio.